De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros a, para os días 2 e 3 de abril. A sede do CEIDA no Castelo de Santa Cruz desenvolverá esa xornada, as xornadas ecoturismo en espazos naturais protexidos e inteligentes. A desenvolvemento sostible do ecoturismo en espazos naturais protexidos a través das novas tecnoloxías. Os días 2 e 3 de abril no Castelo de Santa Cruz. Unha das persoas que vai a impartir estas, que vai a participar e que vai a impartir este curso é Alfonso Polvorinos, técnico en turismo de naturaleza e director da revista multimedia 4.0 ecoturista.com. Comunicación telefónica tenemos con Alfonso Polvorinos, que a quien pues saludamos. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a Radio Leiros y perdón por el retraso, que estábamos, llevamos un paso. Empezamos hablando de ecoturismo, porque se habla mucho de ecoturismo últimamente, no sé si es un término nuevo. Y además, pues si este ecoturismo, esta forma de turismo, ha de realizarse necesariamente en espacios naturales protegidos, te preguntamos.
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, bueno, en primer lugar, gracias por la llamada. Encantado de colaborar con nosotros. Como dices, la palabra ecoturismo viene sonando fuerte en los últimos años, pero no es nueva. Es relativamente nueva, digamos, surge en los años 80, se empieza a hablar en España más pues hacia los 90, pero parece que ahora es cuanto más se oye, ¿no? En las conversaciones casi cotidianas a nivel turístico, ¿no? En los últimos años. Pero no es nueva. Digamos que oficialmente el primer plan de impulso del ecoturismo y turismo de naturaleza sería en torno al 2005, por ahí, más o menos, ¿no? Desde la Secretaría de Estado de Turismo. Y ha tenido ahí un impasse de arranque y ahora parece que está sonando desde los últimos, diría yo, cuatro años con bastante fuerza, sí.
Uh-huh. ¿Y necesariamente el ecoturismo se ha de practicar en espacios naturales protegidos o no necesariamente?
No. Es verdad que la mente se nos va siempre hacia un espacio natural protegido, ¿no? Bueno, pues también es verdad que es el sitio idóneo o el territorio idóneo donde se suele desarrollar y donde pues la gente cuando sale al campo pues más le gusta salir. Pero no necesariamente, de hecho, en esta evolución que comentaba hace un momentito del ecoturismo en España, pues también es hace muy poquito, en noviembre de 2016, se celebró el primer Congreso Nacional de Ecoturismo. Ahí se entre todos los asistentes pues se llegó el consenso de la definición oficial de ecoturismo en España, que está recogida en la declaración de Daimiel, porque fue en Daimiel donde se hizo este congreso. Y ahí ya se deja claro en el concepto que es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla, recorrerla, pero habla de un área natural, no de un área natural protegida.
Por tanto, el ecoturista también, digamos, que ha de ser consecuente un poco con ese tipo de actividad que practica, ¿no?
Sí, sin duda. Ahí es donde radica la diferencia y lo bonito del término. Uh-huh. También yo creo que ahí salen sobre la mesa otros términos que también se usan mucho, que a veces se confunden. Es turismo responsable, buenas prácticas, turismo sostenible, ecoturismo. Bueno, ya digo, son términos que suenan mucho, que no necesariamente significan lo mismo, pero que sí que van muy ligados, ¿no? Y pues sin duda el tema o el término de ecoturismo implica muchas cosas, pero entre ellas implica un comportamiento de buenas prácticas, ¿no? Realizar un turismo de forma responsable. El turismo responsable no es ningún tipo de turismo, simplemente es la forma de comportarse que tiene la gente cuando tenemos todos cuando salimos a practicar turismo, ya sea un turismo gastronómico, turismo de golf, de sol y playa o de naturaleza. Lo que hay que ser es responsable, ¿no? Y si lo hacemos bien y lo hacemos responsable, pues conseguiremos esa otra pata que se oye mucho de la mesa, que es lo de turismo sostenible, ¿no? Claro. Que sea sostenible, para eso hay que hacerlo bien. Pero es verdad que el ecoturismo, por definición, es el que más se presta o es el que más compromiso, entre comillas, lleva para que sea sostenible, ¿no?
Porque asociar a veces turismo turismo a naturaleza, bueno, estamos, digamos, llenos de ejemplos en los que el turismo lo que hizo fue degradar multitud de lugares, en fin, singulares o lugares, espacios naturales, etcétera, ¿no?
Hay ejemplos de degradación, pero también hay ejemplos
de lo contrario, claro.
Gracias al turismo de naturaleza y a los recursos económicos y el desarrollo local que implica, pues permite recuperar recuperar parajes y sitios que antes pues estaban de aquella manera, ¿no? O sea, que tiene ahí, por eso digo, el kit de la cuestión es hacerlo bien.
Claro.
Es ese compromiso responsable.
Últimamente están proliferando mucho las empresas de turismo de naturaleza. La pregunta sería si hay tanta demanda y si hay hueco también para tanta oferta.
Pues efectivamente es otra de las cosas que va en los últimos años sonando mucho y en este caso apareciendo muchas, ¿no? O unas cuantas por lo menos, que son empresas de ecoturismo o de empresas de turismo de naturaleza. Algunas ya estaban, porque algunas realmente son empresas de turismo activo, que eso ya tiene más tradición en España, ¿no? Que, bueno, pues se han reconvertido parte de sus productos en orientarlos a un público más tranquilo, más sosegado, que lo que va buscando es la interacción con la naturaleza, pero no con una finalidad deportiva, sino con una finalidad de contemplación de los recursos naturales. Entonces, estas propias empresas, se me ocurre, por ejemplo, no sé, empresas de piraguas, ¿no? De piragüismo, que, bueno, pues si yo me subo a la piragua para hacer turismo activo, para hacer deporte, pues lo que quiero hacer es turismo activo, ¿vale? Que fantástico, por otra parte, pero hay empresas que hacen rutas en piragua, pero, bueno, pues a lo mejor en lugar de llevar dos remos, llevan un remo y unos prismáticos, ¿no? Entonces ya la motivación del por qué me subo a la piragua es diferente, ¿no? Me interesa más la naturaleza, en este caso. Bueno, pues muchas empresas de turismo activo están abriendo el abanico a este tipo de actividades, ¿no? Y luego hay otras que surgen de la nada, orientadas ya directamente a turismo de naturaleza, que son las que tienen que ver más con turismo de observación de la naturaleza, ¿no? Bueno, ahí sí hay muchas. Claro, la diferencia, volvemos a lo que comentábamos al principio, la diferencia, o si hay hueco para todas, pues de momento hay muchas, y yo, es una opinión personal, pero me imagino que al final, pues quedarán las que lo hagan mejor, en el sentido de que sean más verdaderamente ecoturistas, ¿no? Si uno, ya digo, echas mano de la definición de ecoturismo, pues esa, aparte de esa motivación para salir de casa, para conocer la naturaleza, ¿no? Pues implica, para que sea ecoturismo, implica contribuir de forma práctica a la conservación de la naturaleza y además no generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local. Entonces, quizá en este párrafo de la, por así decirlo, segunda parte de la definición, es donde radica las empresas que lo hacen bien y las empresas que, bueno, pues tienen actividades de salir al campo sin más, ¿no? Pero no se mojan, entre comillas, por conservar o no se comprometen de verdad, pues no sé, compensando la huella de carbono, por ejemplo, que genera su actividad, o, bueno, ese tipo de actuaciones, ¿no? Que eso sí que debería ser imprescindible para empresas que sean, como digo, verdaderamente ecoturistas, ¿no?
Claro. Te quería yo preguntar precisamente por eso, si hay alguna regulación o si esto está un poco, es una autorregulación de las propias empresas, ¿no?
Exactamente. De momento es más un tema ético, moral y de compromiso de cada uno. Y, bueno, pues se está trabajando en la regulación de la propia actividad, no ya de cómo funciona o deje de funcionar las empresas, que llegará, pero sí en regular lo que es la actividad de ecoturismo, ¿no? Por ejemplo, se está empezando hace muy, muy poquito, está muy, muy caliente todavía, pues, por ejemplo, la regulación del turismo de observación de oso, ¿vale? Que además ya dentro de poco, pues, bueno, dentro de poco no, ya hace tiempo que está en Galicia también el oso, sí. Pero digo que desde que me imagino que dentro de no mucho empezarán la oferta de turismo de observación de oso en Galicia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en otras zonas oseras, como puede ser Asturias, como puede ser Castilla y León, sobre todo Asturias, que es la primera que ha tomado la iniciativa, bueno, pues está regulando esta actividad de turismo osero, ¿no? Entonces, bueno, pues van por ahí los tiros de regulación del concepto sector, y de las actividades. Claro.
En el curso que se imparte aquí en Oleiros, una parte del programa gira en torno al ecoturismo 4.0. ¿Qué es exactamente el ecoturismo 4.0?
Sí, pues está claro. Pues es el ecoturismo no del futuro, sino de hoy en día. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar en el curso, uh-huh. Ligándolo con los espacios naturales protegidos inteligentes, ¿no? Inteligentes tiene que ver con la forma de gestión, con el uso de las nuevas tecnologías, con la conectividad, ¿eh? Al final todo está enlazado, y más en el día a día que vivimos ya con los dispositivos móviles. Entonces, bueno, pues es bien usado, es muy positivo para dinamizar un territorio, un espacio natural, o controlar especies de fauna, o controlar visitantes, o suministrar información turística, en fin, es un mundo apasionante, muy grande, y bueno, pues en el que estamos empezando, pero que sí o sí es una realidad. El 4.0 es, como digo, unir las nuevas tecnologías, uh-huh. la realidad aumentada, la realidad virtual, el Internet de las cosas, ¿no? Bueno, todos estos conceptos que están surgiendo, y unirlos para pues, en pos de un desarrollo interesante a nivel local. Y el ecoturismo 4.0 es eso, usar esas tecnologías, en este caso, pues para la naturaleza.
Uh-huh. Precisamente tú diriges, Alfonso Polvorinos dirige una revista sobre ecoturismo 4.0, una revista que es elecoturista.com, y ¿qué contenidos ofrecéis en esa revista?
Pues sí, la revista surgió nació, digamos, en hace un año, no llegaría a un año y medio, más o menos, ¿no? Uh-huh. En mayo de 2017, sí, un año y medio, una cosa así, o bueno, hacer dos incluso ya, como pasa el tiempo. pero sí nacimos con la idea clara de facilitar la información, que por otra parte cada vez había más gente que la necesitaba, ¿no? De salir a la naturaleza, de dar propuestas concretas de ecoturismo, pero hacerlo de una manera pues más actual, más 4.0, de tal manera que uno encuentra reportajes, no solo con los textos y fotos de toda la vida de los reportajes, que uh-huh. también están, pero sí lleva un alto contenido de audiovisual, uh-huh. De vídeos de alta definición, de fotografías 360, de vídeos con realidad virtual, ¿no? Es otra manera de informarse. Y también cositas que nos ha gustado siempre, como son incluso ilustraciones de campo. Quiero decir, uh-huh. que desde el dibujo de campo, de los cuadernos de campo de toda la vida, hasta la realidad virtual, pues hoy se puede informar uno sobre lo que quiere, y eso es lo que queremos mostrar desde la revista.
Por cierto, una revista muy atractiva. La verdad es que le estuve echando un vistazo esta mañana, y es lo que tú dices, también con unos contenidos audiovisuales, con vídeos que en buena definición, que realmente son muy atractivos. Bueno, Alfonso Polvorinos va a ser una de las personas que va a participar, que va a impartir ese curso los días 2 y 3 de octubre. De abril, aquí en el CEIDA. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por hablarnos un poco más, por acercarnos un poco más a esto del ecoturismo.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Gracias, hasta otra ocasión.
Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, te quiero ver.
Pues un par de minutos nos quedan para repasar algunos de los titulares de los digitais. Pois un rápido repaso a esas portadas dos dixitais, comenzando pola portada de Público, que destaca que Pablo Bustinduy abandona a candidatura de Podemos ás europeas e vaise da primeira liña política. Este diario destaca tamén unha entrevista a Isabel Serra, o movemento de Rejón non amplía, divide, e di que podemos recuperar tamén a xuiza Victoria Rosell, que encabezará a lista de Las Palmas. Mónica Rodero foi elexida candidata de Podemos á presidencia de Cantabria nas autonómicas do 26M. Destaca tamén este dixital que Torra retira o lazo amarelo da Generalitat e cambio por un blanco con un tachón vermello, que o goberno renuncia a acabar xa cos abusos laborais dos becarios e que o PP quere evitar que Vox rompa o pacto en Andalucía pola lei de memoria histórica. Ademais, que Ciudadanos mira cara a outro lado diante dos deixes ultra da fichaxe estrela de Rivera. Este diario, el diario.es destaca que Pablo Bustinduy renuncia a encabezar a lista de Unidas Podemos nas europeas e será sustituído por María Eugenia Palou. Victoria Rosell confirma a súa presenza nas listas de Unidas Podemos ao Congreso polas Palmas e Podemos despide con 20 días de indemnizacións aos traballadores do equipo de Íñigo Errejón. A nova pancarta da Generalitat, un lazo branco e vermello para pedir liberdade para os presos políticos e exiliados. Tamén destaca, punto final a 15 anos de alianza, PNV e PDeCAT non irán xuntos ás europeas. Este digital di ademais que fan e como lles vai os implicados no caso Cifuentes, un ano despois do escándalo, recolle tamén en titulares, e di que a empresa agrícola do fichaxe de Ciudadanos de Marcos Quinto capta subvencións o triple, capta en subvencións, en subvencións públicas o triple do que factura. En Infolibre destacan que o bufete que fichou a Santa María impulsou ao menos 7 demandas contra do Estado en tribunais de arbitraxe, que a proposta sobre armas e o discurso homófobo de Vox non alteran a disposición de Ciudadanos a pactar coa ultradereita, que a Xunta Electoral pide ao Goberno un novo informe sobre os lazos para decidir si sanciona a Torra, que Bustinduy renuncia a ser cabeza de lista de Podemos ao Parlamento Europeo, Victoria Rosell confirma que encabezará a candidatura ao Congreso de Las Palmas, candidatura de Podemos ao Congreso polas Palmas, e Podemos despide a unha decena de traballadores da Secretaría de Rejón con 20 días por ano. Son os principais titulares neste dixital. Chegamos así a 1 da tarde, chegamos así ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, primeiro día da primavera, 21 de marzo, mañá a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, continuamos coa nosa programación habitual.